Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Cuba, los ciudadanos alertan de la tardanza en las pruebas PCR y el traslado a los centros de aislamiento de los contagiados. Cientos de católicos llaman a tomar acción ante el colapso económico, político y social en Cuba. Se reporta otro caso de feminicidio en la isla, el cuarto este año, mientras activistas denuncian la inoperancia del Estado en la lucha contra la violencia machista. Cubanos desde la isla indican que el acoso de las autoridades a los carretilleros provoca un mayor faltante de alimentos para la población. Estados Unidos pedirá a todos los viajeros un PCR negativo que quieran entrar al país y el Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y anunció que está lista para imponer sanciones si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
6:01, muy buenos días. Iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es martes 26 de enero del año 2021 y aquí estaremos con usted durante 2 horas para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción hoy. Paul Espir se encuentra en otras asignaciones y le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las 6:02 a las noticias de Cuba. El MINSAR reportó 567 casos nuevos ayer lunes de contagios de coronavirus, lo que arrojó un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe situó en 197 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de 3 mujeres, una de 80 años de edad del municipio 10 de octubre, otra de 32 en el municipio Marianao, ambas en la provincia de La Habana, y la tercera de 67 años de edad en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.811 pacientes, de ellos 4.557 son casos activos. Hay 19 personas en estado crítico y 32 en estado grave. El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros en el exterior, o sea, el 51% desde el 15 de noviembre. Así dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, o sea, el MINSAP. La Habana reportó 169 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, señaló el funcionario. Santiago de Cuba confirmó 115 casos y Guantánamo 79. Pero los cubanos lamentan la tardía detección de los casos de coronavirus en la isla. Ibe Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reporte.
Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto Portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.
Ellos jamás vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba que le hice. No, las autoridades por aquí no se parecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos del consultorio 10 que pertenece al 30 de noviembre.
Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía: yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba: en la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados. Los 4 viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martín.
Fueron hospitalizados, pero la cuadra no la cerraron y vinieron a hacerle el PCR, que nada más que se lo hicieron a los familiares, se lo hicieron a los 10 días.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, sacerdotes, laicos y activistas cubanos se pronuncian en torno a los serios desafíos que enfrenta Cuba y sobre todo los cubanos. José Luis Ramos tiene esta información.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga: ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más, de decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora, porque hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condiciones, en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga: pues entonces necesitamos que se aparten.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer una denuncia que nos llega también desde la isla. Las autoridades del Ministerio de Agricultura prohibieron la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Yolanda Huerga tiene la denuncia del campesino independiente.
La Delegación de la Agricultura de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa privó presuntamente por razones políticas al campesino Daniel Alfaro de la tenencia de tierras en usufructo.
El 21 se personaron en mi vivienda 2 inspectores de la agricultura. Me dejaron una citación para el viernes 22. Cuando yo llego a ese lugar, sin ser un día de atención a la población, que hayan estado prestos a atenderme a mí ese día, solamente el director y la jefa de la tierra. En la recepción se encontraba un señor vestido de verde con grados de capitán del Ministerio del Interior.
En una resolución firmada desde el 14 de noviembre de 2019 y que fuera entregada al Faro el 22 de enero de 2021, se hace constar que resultó denegada su pretensión para obtener tierras en usufructo.
Me dicen que tenían que informarme que mi tierra había sido denegada, tierra que yo limpié, esto era monte, y que estoy solicitando se me legalicen desde el año 2015. Es bueno destacar que cuando la Comisión Agraria se reunió en el 2019, se filtró y hasta a mí llegó la versión de que el miembro del buró del partido que atiende la Comisión Agraria vetó que a mí no se me podía entregar el usufructo de esta tierra porque yo no reunía condiciones políticas.
En 2018, el Consejo de Ministros aprobó regulaciones sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que entre otras incluyen la cancelación o no aprobación del contrato si se detecta una conducta moral y social contraria a los principios éticos de la sociedad socialista cubana, lo que autoriza el castigo a disidentes políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:10, vamos a las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. A partir de hoy martes, entra en vigor nuevas reglas para todos los viajeros que lleguen a los Estados Unidos mientras avanza la agenda del presidente Biden para combatir el COVID-19. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, el chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país.
Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas, por ejemplo, ocupar bien la mascarilla, después de tomar algo, comprar algo, lavarse las manos, ponerse alcohol gel.
Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros.
Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida.
Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias.
Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado.
Aunque generen consecuencias negativas.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo. Es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente.
Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que a partir del martes ya no se considerarán excepciones a su requisito de que los viajeros internacionales presenten pruebas de coronavirus negativas.
Sobre todo en los vuelos, cuando uno sube a los vuelos, si exigen el PCR, que lo revisen, que si está bien, si está ok.
Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey.
Continuamos hablando del coronavirus. La farmacéutica estadounidense llamada Moderna dio a conocer que su vacuna protege contra las nuevas variantes del COVID-19 encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
Moderna dio a conocer el lunes que su vacuna COVID-19 protege contra las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque someterá a prueba una nueva vacuna de refuerzo contra la variante sudafricana, después de concluir que en ese caso la respuesta de anticuerpos podría verse disminuida. La compañía dijo en un comunicado que no encontró una reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante de Gran Bretaña. Contra la de Sudáfrica encontró una respuesta reducida, pero aún cree que su régimen de 2 dosis brindará protección. La aparición de nuevas variantes en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica ha creado cierta preocupación de que las mutaciones en el virus puedan hacer que las vacunas sean menos efectivas. Según Moderna, la nueva vacuna de refuerzo podría estar disponible próximamente si surge evidencia de que la protección disminuye. La variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña también ha sido hallada en más de 12 estados de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en otra información, el presidente Joe Biden firmó un decreto destinado a impulsar la manufactura estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar las compras de productos estadounidenses por parte de la administración federal. El presidente firmó un decreto que busca cerrar las lagunas existentes en las disposiciones del programa denominado Compre Estadounidense, que estructura los 600 mil millones de dólares que el gobierno federal compra cada año en bienes y servicios, volviendo las exenciones más transparentes y creando un cargo en la Casa Blanca para supervisar el proceso.
I'm creating a director of Made in America.
Dice el presidente que crea la posición de director de Compre Estadounidense dentro de la oficina de la Casa Blanca de Administración y Presupuesto, que supervisará la iniciativa. Dice que eso comienza haciendo que las agencias federales paren de permitir que se dejen de aplicar los requisitos del programa, que ha estado ocurriendo con impunidad. La orden firmada este lunes también cambia las reglas para que una mayor parte de los componentes de un producto manufacturado deban provenir de fábricas estadounidenses. Es una orden que cumple con su promesa de campaña de usar el poder del mercado del gobierno para apoyar su base industrial. El presidente agregó que como parte de la orden ejecutiva, el gobierno federal tomaría medidas para reemplazar su flota de vehículos con autos eléctricos fabricados en Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos con más informaciones de los Estados Unidos. La economista Janet Yellen será la próxima secretaria del Departamento del Tesoro, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de dicha cartera en la historia de los Estados Unidos. Después que el Senado aprobara ayer lunes su nominación con 84 votos a favor y 15 en contra, Yellen deberá prestar juramento antes de asumir el cargo. La confirmación de Yellen, quien fuera presidenta de la Reserva Federal entre el 2014 y el 2018, era una de las prioridades de Joe Biden, quien ha insistido en la necesidad de adoptar medidas económicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Y también ayer un grupo de senadores demócratas presentaron en el Congreso un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal conocido como TPS para los venezolanos que viven en los Estados Unidos, reviviendo así un intento de aprobar el alivio migratorio en el legislativo. A mediados del año 2019, el senador Bob Menéndez lideró un intento para hacer aprobar la medida, pero fue bloqueado por sus colegas republicanos en el Senado. El nuevo intento en el legislativo llega una semana después que el presidente Donald Trump, el día antes de dejar el poder, ordenara una suspensión para las deportaciones a los venezolanos por 18 meses. Dicha medida fue celebrada por legisladores republicanos, pero criticada por los demócratas, quienes acusaron a Trump de usar a los venezolanos como arma política. A las 6:17, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Iniciamos el martes, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y ya nos adelanta que hay lluvias en el norte de La Española y Puerto Rico. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo en esta mañana, con Paul también, con Exilda Eteudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, el frente estacionario que estuvo afectando las vecindades de Cabo Kennedy fue arrastrado por fuertes corrientes del oeste en la altura hacia las aguas del Atlántico, y buena parte de los nublados y lluvias que le acompañan han comenzado a afectar el norte de La Española. Estamos hablando de República Dominicana y Haití, así como el norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cuba, sin embargo, tiene magníficas condiciones del tiempo. Cielo parcialmente nublado, pero con escasa probabilidad de las mínimas en horas de la madrugada están entre los 18 y los 21 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:19, vamos a noticias de América Latina. La Unión Europea pidió un diálogo político amplio en Venezuela para convocar nuevas elecciones y advirtió que está lista para imponer sanciones a más altos funcionarios del país si socavan la democracia o participan en las violaciones de los derechos humanos. Así lo indicaron en un comunicado los ministros de Exteriores de la entidad continental, describiendo las elecciones del 6 de diciembre como una oportunidad perdida para la democracia, con resultados que no pueden reconocer. Los ministros dijeron que el bloque de 27 países sigue dispuesto a enviar una misión de observadores si se celebran nuevos comicios. La Unión Europea describió a Juan Guaidó y a otros líderes opositores como actores importantes e interlocutores privilegiados y les instó a adoptar una posición unida con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y de negociación. Seguimos hablando de Venezuela, pues lograr en ese país que se reciban vacunas sin costo contra el COVID-19 depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS, que media dentro de esos convenimientos para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos llega esta información desde Colombia. Carlos Holmes Trujillo, quien ejercía como ministro de Defensa de ese país, falleció este martes 26 de enero tras batallar contra el COVID-19 por más de 10 días. Trujillo, de 69 años, murió en el Hospital Militar en Bogotá tras ser trasladado desde Barranquilla el 13 de enero pasado. La Presidencia de la República lamentó la muerte del funcionario, así como de figuras públicas, como el expresidente Álvaro Uribe, quien escribió en Twitter: «Parte el alma el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo, me deja en tremenda orfandad su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas». Y seguimos hablando precisamente de Colombia. La exguerrilla comunista de las FARC enterró su sigla de guerra en Colombia, convirtiéndose ahora en el Partido Comunes. Jorge Orellana tiene esta información.
El partido político FARC dio un paso para romper con su pasado de violencia, vinculado a la sigla de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Comunistas Revolucionarias de Colombia, y de ahora en adelante se llamará Comunes, según se aprobó en la Asamblea Nacional Extraordinaria. El nombre de Comunes fue elegido en una votación entre tres opciones propuestas, que incluían además las de la Unidad Popular del Común y Fuerza del Común. Los excombatientes consideraron que las FARC es una sigla que genera rechazo en Colombia como consecuencia del conflicto armado de más de medio siglo que dejó miles de muertos. Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, jefe del Partido de los Comunes, la exguerrilla de las FARC, dijo: así, los rebeldes de la excomunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dieron un vuelco a su imagen previa a las legislativas y presidenciales del 2022. En su primera incursión electoral del 2019, el también conocido como Partido de la Rosa fracasó estrepitosamente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:24, noticias internacionales. Sí, sigue imparable la pandemia del coronavirus. Por esa razón, varios países reforzaron ayer lunes las restricciones en sus fronteras ante la incesante amenaza del virus. El informe lo tiene la agencia FranPress.
Se multiplican los cierres de fronteras para combatir al coronavirus. Estados Unidos, Francia e Israel son algunos de los países que el lunes limitaron ciertas llegadas a sus territorios. Las variantes de COVID-19 detectadas originalmente en Reino Unido y Sudáfrica generan preocupación, ya que según estudios podrían ser más contagiosas. El laboratorio Moderna informó que su vacuna es eficaz contra estas mutaciones. Las autoridades de la Unión Europea recomendaron a los Estados miembros poner en marcha nuevas restricciones de desplazamiento en sus zonas más afectadas. Bruselas también expresó su malestar con el laboratorio británico AstraZeneca, que informó de retrasos en sus entregas de vacunas. La Unión Europea ha financiado el desarrollo y distribución de esta vacuna y quiere ver su rendimiento. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis han sido producidas por AstraZeneca hasta ahora, y en su caso, en dónde o a quién se han entregado. El retraso en las entregas de AstraZeneca se suma a los problemas de distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que el laboratorio estadounidense Merck anunció que interrumpía sus estudios de dos potenciales vacunas porque no eran suficientemente eficaces. Desde el Foro Económico de Davos, Suiza, que este año se realiza de manera virtual, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió aumentar la capacidad de la producción de vacunas. Ahora existe un peligro claro y real de que la mutación hace al virus más transmisible, más letal y más resistente a las vacunas existentes y debemos actuar rápido. La capacidad de producción de vacunas en el mundo debe ser incrementada masivamente. Se deben permitir las licencias y se debe asegurar la asequibilidad. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha matado a más de 2.100.000 personas en el mundo, con cerca de 100 millones de contagios según el último balance de la AFP a partir de cifras oficiales.
Y precisamente, como bien escuchamos, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió de manera virtual en el Foro Económico Mundial Davos y exhortó a que las vacunas estén disponibles de manera equitativa para poder poner fin a la pandemia. Desde la ONU, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse de manera virtual al Foro Económico Mundial, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a la sesión de apertura en el momento en que la ONU emitió un informe económico en que advierte que la recuperación global de la pandemia sigue siendo precaria. Según el secretario general Guterres, la humanidad ha sufrido un año de tragedia y de crisis que nadie desea repetir, que ha desembocado en fragilidad económica, medioambiental, de desigualdad entre países, incluso en el acceso a la vacuna. Guterres dijo el efecto devastador de la pandemia se sentirá por años. La oportunidad para ganar por encima del espiral de la destrucción queda en nuestras manos. La recuperación global sostenida, según Antonio Guterres, depende no solo en los estímulos económicos que se le brinde a los ciudadanos, sino también la rapidez con que el ciudadano tenga acceso a las vacunas, vacunas que son el mejor método para superar la pandemia. Se estima a través del mundo se han perdido 250 millones de puestos de trabajo, 2 millones de vidas por el COVID-19. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora vamos hasta China. Lin Xinde, aclamado periodista investigativo y fundador de la Red de Vigilancia de la Opinión Pública de China, fue sentenciado a 5 años de prisión a principio del mes de enero. Su hijo Li Chao fue sentenciado a 1 año de prisión bajo el mismo cargo de actividad comercial ilegal. Cendric Albiani, el director de la ONG Reporteros Sin Fronteras, declaró que reportar sobre casos de corrupción no es un delito y que la familia Li Xinde jamás debió haber sido arrestada. Por su parte, el Papa Francisco pidió el pasado fin de semana a los periodistas que salgan a la calle, que hablen con las personas y acudan al lugar donde se producen las noticias en lugar de quedarse en las redacciones tras una pantalla. La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, en el celular, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas que para buscar historias. Así lo dijo el Papa en un mensaje difundido por el Vaticano con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se va a celebrar el próximo 16 de mayo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en este martes 26 de enero del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer, desgraciadamente, el cuarto feminicidio que ha ocurrido en la isla en lo que va de año y en lo que va del mes de enero. Es preocupante la situación. También tendremos otros detalles con respecto a lo que está haciendo el régimen con respecto a intentar contener los contagios de coronavirus luego de detectarse la variante de este virus en la isla. La denuncia que nos hace llegar el activista Ariolvi Batista Moya, integrante de la UNPACU, que se encuentra detenido en una unidad policial. Así que de eso y mucho más estaremos hablándoles durante estos próximos 29 minutos. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción. Paul Spear se encuentra en otras asignaciones hoy, así que le estaré acompañando a Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Y se lo anunciábamos, la Red Femenina de Cuba dio a conocer un nuevo caso de feminicidio en la isla, el cuarto en lo que va de mes y del año 2021. En esta ocasión, la mujer apareció en un hotel de Santiago, en la provincia de Holguín. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la información a Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar de Río y 2 en la provincia de Holguín, es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, la Astensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación, se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social, como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Terrible esa información y también lo que sucede con los carretilleros. La represión contra estos vendedores de productos del agro está agravando el desabastecimiento en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vales Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolo. Multa de 3.000 y 4.000 pesos, no los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que tú en un momento determinado hagas esas colas. Y lo están hostigando, compadre, qué contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo, son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero, pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras preocupa mucho la situación del coronavirus, por ejemplo, ayer lunes el MINSAP dio a conocer 567 casos nuevos de contagio, lo que arroja un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia en la isla. El informe sitúa en 197 el número de fallecidos, al haberse producido tres nuevas muertes por COVID-19. Se trata de tres mujeres, una de 80 años de edad en el municipio 10 de Octubre, otra de 32 en el municipio Marianao, ambas en la provincia de La Habana, y la tercera de 67 años en Santa Clara, en Villa Clara. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.811 pacientes, de ellos 4.557 son casos activos, hay 19 personas que están en estado crítico y 32 en estado grave. El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros en el exterior. De momento, el 51% desde el 15 de noviembre, así dijo el jefe de epidemiología del MINSAP. La Habana reportó 169 contagios, es la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, señaló el funcionario. Santiago confirmó 115 y Guantánamo 79. Pero precisamente luego de detectarse la variante del coronavirus en Cuba, el régimen ordena el regreso al aislamiento y declara además la cuarentena. Luis Guardia tiene más detalles.
La variante sudafricana se detectó en un caso importado. Hasta ahora no podemos decir que se haya establecido, pero no lo podemos descartar.
La cepa sudafricana del coronavirus llegó a Cuba. Así lo informaron los medios de prensa al servicio del Estado Partido. Se trató de un viajero asintomático localizado en un control rutinario en el Aeropuerto Internacional José Martí. Según la comunidad científica, esta variante conocida como VUI-2020-1201 es hasta un 50% más contagiosa que el coronavirus común y junto a la británica y la brasileña son las de más rápida propagación.
El porciento de pacientes que se diagnostican en Cuba con la COVID-19 que tienen como fuente de transmisión o bien el contacto directo con un viajero que arriba y se diagnostica en Cuba o bien con el contacto de ese contacto que fue positivo como consecuencia.
Según el director nacional de epidemiología, casi un 80% de los nuevos casos se deben a la entrada de extranjeros a la isla comunista. Tras el cierre de sus fronteras el 24 de marzo, ya en agosto llegaban los primeros vacacionistas a la Gallería Norte de Cuba y el día 15 de noviembre se autorizó la entrada de visitantes extranjeros por el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital. Desde entonces, los casos positivos de COVID-19 se han multiplicado exponencialmente en todo el territorio nacional.
Una prueba de PCR negativa para COVID-19 a los viajeros provenientes del extranjero.
Ahora el régimen castrista exige una prueba de PCR y ha reducido la entrada de aeronaves desde 6 países, incluido Estados Unidos. Nacionalmente se ha regresado al aislamiento, eliminando el transporte interprovincial y declarando en cuarentena y manteniendo incomunicados a varios municipios del país para intentar prevenir la proliferación de la pandemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. El activista Ariolvi Batista Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, la UNPACU, se encuentra detenido desde hace días en la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bartolo Cantillo, el coordinador de la UNPACU en esa provincia, dijo a Radio Martí que Batista Moya, quien está siendo acusado por las autoridades de desacato, aseguró a su esposa que se declararía en huelga de hambre en protesta por su arresto.
El día 15 fue un jefe de sector que no lo conoce, que es nuevo en el barrio de él, y le dijo que tenía que presentarse en la unidad policial del Parque 24, y él le dijo que cuáles eran los motivos, y él le dijo no, que no le iba a explicar, que le iba a explicar en la unidad, y le dijo, bueno, si yo no voy a ir a la unidad sin una citación oficial, ni nada de eso. Y entonces, el día 16, fueron allí varios oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, y un oficial de busca de captura, y lo fueron a buscar allá en su vivienda y le dieron golpe, lo arrastraron y se lo dejaron a la patrulla 603 para la unidad policial del Parque 24. Ahí después de varios días la esposa fue a ver la situación de él y le dijeron que estaba acusado por el delito de desacato. Ellos lo inventaron, el jefe sector es el delito de desacato, si él no hizo nada. 9 días, la unidad policial del Parque 24. Él desde el principio se lo estaba acusando que no había cometido ningún delito de desacato y que él se declaraba en huelga de hambre desde el principio. Y él se lo dijo a la esposa.
Y en otra información, han presentado ante el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus a favor del activista detenido Alberto Antonio Ramírez Odio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La familia del activista Alberto Antonio Ramírez Odio interpuso este lunes en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus para el detenido.
Me dijeron que en 78 horas tienen que darme respuesta.
Informó su hermano Leonardo Ramírez Odio.
¿Qué está para los procesos de investigación según como dicen el instructor y los oficiales del DTI?
Miembro del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, Ramírez Odio está arrestado en el cuartel de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles, bajo la acusación de venta de drogas ilegales.
El hermano lo detuvieron el 21 de enero. Según lo que dice la gente de la seguridad, que a él lo acusan por venta ilícita de drogas. Entonces, mi mamá llama para Versalles, le dice el instructor a ella, que mi hermano no está comiendo. Dice el instructor que esto lo cumple órdenes, que el procedimiento dura 30 días, el mínimo, y el máximo son 70 días.
El activista fue detenido por primera vez el 26 de julio de 2017 por realizar junto a su hermano Leonardo y su padre Alberto Ramírez Baró una protesta pacífica en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Fueron puestos en libertad 3 meses después. El 24 de abril de 2018, los opositores volvieron a prisión, esa vez presuntamente para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Días después resultaron sancionados a 2 años y 6 meses por peligrosidad social predelictiva, pena que ya extinguió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con informaciones desde la isla. Activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia van a llevar a cabo acciones pacíficas en varios países para denunciar el incremento de la represión en la isla. Lázaro Mireles, el representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha escogieron el 28 de enero, día en que se conmemora el natalicio de José Martí.
Este mes nos encontramos en una fecha que es inolvidable para todo nuestro pueblo, el natalicio de un gran pensador, nuestro José Martí, y curiosamente además una de las figuras más manipuladas en su legado por la dictadura castrista. Es por ello que miembros de la sociedad civil cubana opositora nos hemos dado la tarea en distintas partes de la esfera internacional de convocar acciones, protestas y performáticas para visibilizar las realidades de Cuba hoy y denunciar el incremento de la represión en la isla por parte de las fuerzas represivas de la dictadura. dictadura castrista. Este 28 van a existir acciones en Bilbao, País Vasco, en Madrid, en Barcelona. El día 30 también vamos a tener acciones en Barcelona. El 28 también van a darse, a producirse acciones en Montevideo, en Kentucky, en donde hay además en estas dos ciudades un monumento a José Martí.
Y la Comisión Justicia Cuba anuncia sus planes con el objetivo de que el régimen cubano sea procesado en una corte internacional. Pedro Corzo amplía esta información.
El jurista mexicano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, describe los planes de la entidad que dirige en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos en Cuba y de hacer que el régimen castrista sea juzgado en una corte internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
Bueno, la Comisión Justicia Cuba definió a finales del año pasado, el 2020, todas las acciones a tomar para seguir presionando por todas las vías políticas, legales y sociales a la dictadura cubana, tanto en organismos internacionales como con gobiernos de países democráticos. Entonces, parte de lo que tenemos en la agenda es presionar a las organizaciones, por ejemplo, a la Unión Europea, a la Organización de los Estados Americanos, y a todos los que tengan algún tipo de alianza comercial, diplomática o gubernamental con Cuba para que insistan en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto pasa por la denuncia de lo que ha sucedido en los últimos 60 y tantos años de dictadura y lo que está sucediendo todavía el día de hoy en que violan los derechos humanos, para que la agenda de derechos humanos no se soslaye, no se evite, porque buscan tranquilizar la conciencia ayudando al gobierno cubano. Y eso no es posible. La alianza de todos los gobiernos y estos debe ser con los pobladores, con los habitantes de Cuba, no con su dictadura.
La Comisión Internacional Justicia Cuba fue compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia, en marzo del año 2017, ante el aumento de la represión en Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:46 y nuevamente Lázaro Domínguez regresa con nosotros y nos adelanta la previsión meteorológica. Sí, ya me ha dicho Exilda que hay altas presiones que están dominando con buen tiempo la Florida y Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, hay un centro de altas presiones de 1022 milibares sobre las aguas del Atlántico y se extiende sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con tanta fuerza que está inhibiendo la actividad de lluvias, al tiempo que ha impuesto un régimen de viento del sudeste que están provocando el ascenso de las temperaturas. En consecuencia, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde aumentando entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite transacciones que involucren a los hutíes de Yemen hasta el 26 de febrero, después que el Departamento de Estado anunciara que estaba estudiando si mantener al grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. La Paz, la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, ha rechazado por segunda vez activar la alerta azul contra los exministros de gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, investigados por su posible implicación en irregularidades en la compra de equipo y material antidisturbios. Quito, el defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, pidió al presidente Lenín Moreno la dimisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por un supuesto conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de las vacunas contra el COVID-19. Europa, Moscú, las autoridades de Rusia aseguraron que los países occidentales necesitan al opositor Alexei Navalny detenido tras su regreso a territorio ruso tras varios meses en Alemania, recuperándose de un supuesto envenenamiento para desestabilizar la situación en el país. Ámsterdam, las fuerzas de seguridad de los Países Bajos detuvieron a más de 150 personas durante la última noche de protestas contra el toque de queda y otras restricciones impuestas por las autoridades frente a la pandemia de coronavirus, según informa la policía. Roma, el primer ministro italiano Giuseppe Conte anunció su intención de presentar su dimisión como jefe del gobierno hoy martes ante el presidente italiano Sergio Mattarella. Asia. Dushanbe, el presidente de Tayikistán, aseguró que el país ya ha derrotado al coronavirus dado que no hay casos desde principios de enero, al tiempo que ha pedido a la población no ser indiferente ante la situación debido a posibles nuevos contagios. Hong Kong, el gobierno autónomo de la región china de Hong Kong, ha aprobado el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, distribuida en China por Fosun Pharma. Colombo, varios relatores de Naciones Unidas han reclamado al gobierno de Sri Lanka que ponga fin a su política de cremación obligatoria de los fallecidos por coronavirus y ha destacado que va en contra de las creencias de los musulmanes y miembros de otras minorías del país, por lo que han alertado de que podrían fomentar la intolerancia y la violencia. Oriente Medio, Damasco, el grupo yihadista Estado Islámico reclamó la autoría del asesinato de dos funcionarias locales en la zona de la provincia siria de Hasaka, controlada por las autoridades kurdas. Teherán, el gobierno iraní ejecutó al deportista Mehdi Ali Hosseini, practicante de lucha libre, por un delito de homicidio 5 meses después de la ejecución del campeón de lucha libre Navid Akfari, muy criticado por organizaciones de derechos humanos. Ramala, un ciudadano palestino, murió tras sufrir un paro cardíaco después que las fuerzas israelíes lanzaran gases lacrimógenos contra varias personas que trataban de cruzar una barrera de seguridad cerca de la ciudad de Tul Karem, en Cisjordania.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como la dictadura cubana sigue haciendo el papel de víctima, por la decisión de los Estados Unidos de incluirla otra vez en la lista de países que patrocinan el terrorismo, quiero darles algunas de las razones por las cuales Estados Unidos tomó esa decisión y juzguen por ustedes mismos si la revolución provocó o no la inclusión en esa lista, que traerá consecuencias graves, muchos más graves actualmente, por la difícil situación por la que atraviesa la isla con la epidemia. Por esta razón, ustedes comprenderán lo irresponsables y fanáticos que son los líderes de la revolución, ya que para ellos esconder, proteger y alimentar a criminales sanguinarios y desalmados por masacrar a gente inocente que lo único que merecen es ser juzgados por sus asesinatos y no es ser protegidos por Cuba. Son unos pocos ejemplos para que ustedes que me escuchan analicen y hagan sus propias conclusiones de si Cuba es o no un país que protege los crímenes de los terroristas, de los traficantes de drogas, asaltantes de banco, de furgonetas que transportan dinero, etcétera, etcétera. La lista de los norteamericanos criminales que están viviendo en Cuba con la protección de la revolución son casi 70. Cometieron crímenes, pusieron bombas que mataron muchos inocentes y huyeron a Cuba, donde tuvieron refugio. Quizás algunos, ya entrados en años, viven en el mismo reparto que tú que me escuchas. En mis próximos comentarios les diré nombres, crímenes que cometieron y en algunos casos hasta las direcciones donde viven en la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 53 minutos, tiempo de las noticias de los deportes, y con nosotros ya está Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con una noticia acerca de los Juegos Olímpicos, y es que el estado de la Florida, acá en los Estados Unidos, pues se ha ofrecido ante el Comité Internacional como una alternativa en caso de que las Olimpiadas de Tokio no puedan realizarse este verano. Resulta que el jefe financiero del estado de la Florida, Jimmy Patrons, envió una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en el cual le pide que considere a la Florida como una sede alternativa ante las preocupaciones que han surgido en los últimos días y en las últimas semanas en Japón con relación al coronavirus y la posible realización o suspensión de los Juegos Olímpicos este verano. Resulta que el estado de la Florida también está pasando por una situación difícil en cuanto al coronavirus. Los organizadores japoneses el viernes pasado, por su parte, reafirmaron su compromiso de llevar adelante los Juegos de Tokio este verano. Están programados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto. Pasando a la NBA. Bueno, los Lakers jugaron anoche en Cleveland ante los Cavaliers. El regreso de LeBron James a su casa. Los Lakers ganaron 115-108. Están invictos en la carretera, tienen 10 victorias sin la sombra de un fracaso. Ahora la marca global del equipo de Los Ángeles es de 14-4. LeBron James, una noche tremenda, 46 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Fue la marca del jugador de Los Ángeles Lakers. Los Lakers también contaron con el aporte de Anthony Davis, encestó 17 puntos con 10 rebotes. Partido importantísimo para LeBron James, que casi todo el trabajo lo hizo en el último cuarto, una noche brillante sin duda. En otros de los resultados, el Heat cayó en su visita ante los Brooklyn Nets por 98-85. James Harden encestó 20 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Los Nuggets, por su parte, superaron a los Mavericks 117-113, con Michael Porter anotando 30 puntos. En otro de los partidos, los Celtics le vencieron a los Bulls en Chicago por 119-103, mientras los Warriors le ganaron en su propia casa a Timberwolves 130-108. Stephen Curry encestó 36 puntos por el equipo ganador. El Thunder, por su parte, venció a los Trailblazers 125-122. En otro de los partidos, los 76ers cayeron ante los Pistons 119-104. Los Pacers le ganaron a los Raptors 129-114, mientras los Magic, el Orlando Magic, superó por 117-108 a los Hornets. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Cuba, los ciudadanos alertan de la tardanza en las pruebas PCR y el traslado a los centros de aislamiento a los contagiados. Cientos de católicos llaman a tomar acción ante el colapso económico, político y social en Cuba. Se reporta otro caso de feminicidio en la isla, el cuarto este año, mientras activistas denuncian la inoperancia del Estado en la lucha contra la violencia machista. Los cubanos indican que el acoso de las autoridades a los carretilleros provoca un mayor faltante de alimentos para la población. Estados Unidos pedirá a partir de hoy un PCR negativo a quienes quieran ingresar al país. El Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y anunció que está lista para imponer sanciones si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos. Sucumbe al COVID-19 el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo Holmes.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días para usted que nos sintonizan y por supuesto reiterados para usted que nos acompaña desde el inicio de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo desde las 6 hasta las 8 de lunes a viernes. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. Y comenzamos hablando del coronavirus. El MINSAR reportó ayer lunes 567 casos nuevos de contagio, lo que arroja un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia en la isla. El informe sitúa en 197 el número de fallecidos, al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de 3 mujeres, una de 80 años de edad en el municipio 10 de octubre, otra de 32 en el municipio Marianao, estas en la provincia de La Habana, y una tercera de 67 años de edad en Santa Clara, en Villa Clara. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.811 pacientes, de ellos 4.557 son casos activos. Hay 19 personas en estado crítico y 32 que están en estado grave. El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros en el exterior. La Habana reportó 169 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, así señala un funcionario del MINSAP. Santiago confirmó 115 casos y Guantánamo 79. Y precisamente los cubanos están lamentando la tardía detección de los casos de contagio de coronavirus en la isla. Ibe Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reporte.
Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto Portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.
Ellos jamás vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba se le hizo. No, las autoridades por aquí no se parecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos del consultorio 10 que pertenece al 30 de noviembre.
Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía: yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba: en la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados. Los 4 viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martí.
Fueron hospitalizados, pero la cuadra no la cerraron y vinieron a hacerle el PCR, que nada más que se le hicieron a los familiares, se le hicieron a los 10 días.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, sacerdotes, laicos y activistas cubanos se pronuncian en torno a los serios desafíos que enfrenta Cuba y los residentes. José Luis Ramos tiene esta información.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga: ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más, de decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora, porque hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condición decisiones en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga, pues entonces necesitamos que se aparten.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. Las autoridades del Ministerio de Agricultura prohibieron la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Yolanda Huerga tiene la denuncia del campesino independiente.
La Delegación de la Agricultura de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa privó presuntamente por razones políticas al campesino Daniel Alfaro de la tenencia de tierras en usufructo.
El 21 se personaron en mi vivienda dos inspectores de la agricultura. Me dejaron una citación para el viernes 22. Cuando yo llego a ese lugar, sin ser un día de atención a la población, que hayan estado prestos a atenderme a mí ese día, solamente el director y la jefa de las tierras. En la recepción se encontraba un señor vestido de verde con grados de capitán del Ministerio del Interior.
En una resolución firmada desde el 14 de noviembre de 2019 y que fuera entregada al Faro el 22 de enero de 2021, se hace constar que resultó denegada su pretensión para obtener tierras en usufructo.
Me dicen que tenían que informarme que mi tierra había sido denegada, tierras que yo limpié, esto era monte, y que estoy solicitando se me legalicen desde el año 2015. Es bueno destacar que cuando la Comisión Agraria se reunió en el 2019, se filtró y hasta a mí llegó la versión de que el miembro del Buró del partido que atiende la Comisión Agraria vetó que a mí no se me podía entregar el usufructo de esta tierra porque yo no reunía condiciones políticas.
En 2018, el Consejo de Ministros aprobó regulaciones sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que entre otras incluyen la cancelación o no aprobación del contrato si se detecta una conducta moral y social contraria a los principios éticos de la sociedad socialista cubana, lo que autoriza el castigo a disidentes políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:10, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. La periodista Aymara Peña analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el ordenamiento monetario iniciado en el país.
Bueno, bien difícil, Tomás, como tú decías y nosotros lo anunciamos en otras ocasiones, esta persecución se iba a desatar en contra de la cuentapropismo, porque realmente el gobierno lo que pretende es que el cuentapropismo, que es básicamente quien sostenta la comida del cubano, porque los cubanos no compramos la mayoría de nuestras comidas en las tiendas, porque realmente lo que hacemos es comprar de platita y todos los cubanos que nos escuchan lo saben. Entonces, este sector, que era quien traía, y nosotros, bueno, como ciudadanos, que agradecidamente teníamos esta posibilidad de poder comprar y conseguir lo que no hay en ninguna parte, aunque sea con este particular, que por supuesto ha mostrado suficientes pruebas de que es más eficiente, de que es mucho más rápido, de mejor calidad su servicio que el Estado. Porque el Estado, sus platitas están totalmente vacías y nunca ha sido capaz en ningún momento de la historia de Cuba, en todo el tiempo que lleva en el poder, de poder contratar, comprar y comercializar y mover y abastecer la demanda de la población.
Entonces, Aymara, ¿es verdad que venden caro los carretilleros?
Mira, los carretilleros, realmente la situación ha empeorado en todos los sentidos, porque todo subió de precio, y esto también es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno, y los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, pero es una consecuencia de cómo ha aumentado incluso las producciones. Sabemos que estamos en tiempos de crisis, pero al campesino le cuesta muchísimo producir, ha aumentado el precio de producción, el precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo lo ha aumentado de precio, por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero. Y entonces cuando ellos comienzan a vender un producto que les sea rentable, porque nadie trabaja de gratis, nadie te va a traer la comida hasta la puerta de tu casa de gratis. Entonces imagínate tú, por supuesto que ha aumentado de precio, pero no en comparación como ha aumentado el gobierno o como venden las tiendas de MLC, para nada. Es un precio que verdaderamente no es simbólico delante de lo que el gobierno ha aumentado en sí sus precios, y de eso nadie puede hablar. Y no hay ninguna fiscalización en ese sentido, porque ¿quién entonces le dice que el pan ha aumentado 100 veces su precio, de un centavo a un peso? Pero eso la gente cree que no, pero realmente hay muchas personas que no llegan a este ingreso, porque realmente han hecho una inflación donde en un país donde no hay dinero, porque no hay dinero, Tomás. Realmente la situación de los sectores más pobres de Cuba es lamentable y es muy, muy difícil, sobre todo el sector campesino, que por supuesto que tiene que buscarlo todo prácticamente en otros lugares, porque ahí sí siembran y demás, pero hay muchos servicios que se buscan en la ciudad, el transporte aumentado, los servicios y demás. Entonces el campesino también tiene que aumentar su trabajo, ¿no? Tiene que darle valor a lo que hace. Bueno, realmente las expectativas son muy frustrantes, porque la población, frustrante en el sentido de que no hay una esperanza cierta en que el gobierno logre arreglar la situación que ha desordenado.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14. Vamos a noticias de Venezuela. La Unión Europea ha pedido un diálogo político amplio en ese país para convocar nuevas elecciones y advirtió que está lista para imponer sanciones a los más altos funcionarios del país si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos. Así lo indicaron en un comunicado los ministros de Exteriores de la entidad continental, describiendo las elecciones del 6 de diciembre como una oportunidad perdida para la democracia. Con resultados que no puedan reconocer, los ministros dijeron que el bloque de 27 países sigue dispuesto a enviar una misión de observadores si se celebran nuevos comicios. La Unión Europea describió a Juan Guaidó y a otros líderes opositores como actores importantes de interlocutores privilegiados y les instó a adoptar una posición única o unida con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y de negociación. Y precisamente un grupo de senadores demócratas presentó en el Congreso un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal, o sea, conocido como TPS, para los venezolanos que viven en los Estados Unidos, reviviendo así un intento de aprobar el alivio migratorio en el legislativo. A mediados del año 2019, el senador Bob Menéndez lideró un intento para hacer aprobar la medida, pero fue bloqueado por sus colegas republicanos en el Senado. El nuevo intento en el legislativo lleva una semana después de que el presidente Donald Trump, el día antes de dejar el poder, ordenara una suspensión de las deportaciones a los venezolanos por 18 meses. Dicha medida fue celebrada por legisladores republicanos, pero criticada por los demócratas, quienes acusaron a Trump de usar a los venezolanos como arma política. Y seguimos hablando de Venezuela. Lograr que en ese país se reciban vacunas sin costo contra el COVID-19 depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que, por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS, que media dentro de esos convenimientos, para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El tema lo indica. Regresa con nosotros Lázaro Domínguez para adelantarnos la previsión meteorológica Y sí sabemos que hay un frente frío en el noroeste del Golfo, ¿y eso nos puede afectar, Lázaro?
Bueno, efectivamente, de eso hablaremos, Ariane. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kentucky se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Mississippi. Y además penetra la zona del territorio de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Y está acompañado de nublados y lluvias con temperaturas ligeramente frías. Bueno, el futuro de ese frente sería aquí en la noche del miércoles. Por lo pronto para Cuba tendremos escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:19 avanzamos en más informaciones. A partir de hoy martes entran en vigor nuevas reglas para todos los viajeros que llegan a los Estados Unidos, mientras avanza la agenda del presidente Biden para combatir el COVID-19. Celia Mendoza informa.
Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, el chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país.
Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas, por ejemplo, ocupar bien la mascarilla, después de tomar algo, comprar algo, lavarse las manos, ponerse alcohol gel.
Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros.
Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida.
Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias.
Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado.
Aunque generen consecuencias negativas.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que si se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo, es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente.
Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que a partir del martes ya no se considerarán excepciones a su requisito de que los viajeros internacionales presenten pruebas de coronavirus negativas.
Sobre todo en los vuelos, cuando uno sube a los vuelos, si exigen el PCR, que lo revisen, que si está bien, si está ok.
Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey.
Precisamente las pruebas de laboratorio realizadas por el Departamento de Salud del estado de Minnesota han confirmado el primer caso en Estados Unidos de una variante más contagiosa del nuevo coronavirus visto originalmente en Brasil, así dijo la agencia ayer lunes. El anuncio se produjo cuando el presidente Joe Biden extendía una prohibición de viaje para casi todos los viajeros no estadounidenses que han estado recientemente en Brasil, Sudáfrica, el Reino Unido, Irlanda y otros 26 países europeos. La variante del coronavirus conocido como Brazilian P1 fue detectada en un residente de Minnesota con antecedentes de viajes recientes a Brasil, así dijo el Departamento de Salud Estatal. Marca la primera instancia documentada de la variante P1 en los Estados Unidos, mientras que la variante de Brasil se cree que es más transmisible que la cepa inicial del virus que causa el COVID-19 y no se sabe si es más grave. En otra información, la noche del lunes, luego de realizar una procesión formal por los pasillos del Capitolio, fue entregado en el Senado por parte de los miembros de la Cámara Baja el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump. Jacopo Lucci, de La Voz de América, informa.
Así empezará el segundo histórico juicio político al expresidente.
Ningún mandatario fue enjuiciado dos veces. Los legisladores acusan a Trump de haber incitado la insurrección con sus palabras inflamatorias, lo cual causó el asedio al Capitolio el 6 de enero, donde fallecieron 5 personas.
En términos de juicio político, todo el mundo quiere dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero esconderlo debajo de la alfombra no traerá sanación. La única forma de sanar es tener una verdadera rendición de cuentas, y es lo que ofrece este proceso.
Según un acuerdo entre los líderes de los dos partidos en el Senado, el juicio no empezará antes del 9 de febrero. Los republicanos argumentaron que Trump necesitaba más tiempo para montar una defensa, mientras los demócratas estaban ansiosos por darle al Senado más tiempo para confirmar a los nominados del presidente Biden y actuar sobre un paquete de ayuda para el coronavirus. Sin embargo, existe una fractura entre los republicanos sobre cómo defender a Trump. Algunos senadores, como Mitt Romney, que ya anunciaron que votarán por condenarlo, mientras otros invocan la unidad en el país en este momento.
En primer lugar, creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego ardiente en este país, y es como tomar un montón de gasolina y echarle encima del fuego.
Para condenar a Trump se necesitarán 67 votos en el Senado. Solo después se podría votar para impedir que el exmandatario pueda postularse otra vez para cualquier cargo público, como candidarse a las elecciones presidenciales de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y desde Colombia llega esta información. Carlos Holmes Trujillo, quien ejercía como ministro de Defensa de ese país, falleció hoy martes 26 de enero tras batallar contra el COVID-19 por más de 10 días. Trujillo, de 69 años de edad, murió en el Hospital Militar en Bogotá. La Presidencia de la República lamentó la muerte del funcionario, así como figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe, quien escribió en Twitter: «Parte el alma al fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo. Me deja en tremenda orfandad su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas». A las 7:25, noticias internacionales. Líderes mundiales se reunieron de forma virtual ayer lunes para la cumbre de adaptación al clima, encuentro organizado por los Países Bajos y con la esperanza de desarrollar soluciones prácticas y además la financiación para hacer frente al cambio climático entre ahora y el año 2030. En el cónclave participaron líderes de todo el mundo, incluyendo al viceprimer ministro de China, Han Sen, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y otros. El exsecretario de Estado John Kerry representó a Estados Unidos. Kerry fue nombrado por el presidente Biden como el nuevo enviado especial para el clima de Washington y dijo al grupo que la administración Biden ha hecho de la lucha contra el cambio climático una prioridad y que además Estados Unidos está orgulloso de estar de vuelta como líder en el tema. Estados Unidos se había retirado de los acuerdos de París durante la presidencia de Donald Trump. También varios países reportaron ayer lunes las restricciones en sus fronteras ante la incesante amenaza del coronavirus. El informe lo tiene la agencia AFP.
Se multiplican los cierres de fronteras para combatir al coronavirus. Estados Unidos, Francia e Israel son algunos de los países que el lunes limitaron ciertas llegadas a sus territorios. Las variantes de COVID-19 detectadas originalmente en Reino Unido y Sudáfrica generan preocupación, ya que según estudios podrían ser más contagiosas. El laboratorio Moderna informó que su vacuna es eficaz contra estas mutaciones. Las autoridades de la Unión Europea recomendaron a los Estados miembros poner en marcha nuevas restricciones de desplazamiento en sus zonas más afectadas. Bruselas también expresó su malestar con el laboratorio británico AstraZeneca, que informó de retrasos en sus entregas de vacunas. La Unión Europea ha financiado el desarrollo y distribución de esta vacuna y quiere ver su rendimiento. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis han sido producidas por AstraZeneca hasta ahora, y en su caso, en dónde o a quién se han entregado. El retraso en las entregas de AstraZeneca se suma a los problemas de distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que el laboratorio estadounidense Merck anunció que interrumpía sus estudios de dos potenciales vacunas porque no eran suficientemente eficaces. Desde el Foro Económico de Davos, Suiza, que este año se realiza de manera virtual, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió aumentar la capacidad de la producción de vacunas. Ahora existe un peligro claro y real de que la mutación hace al virus más transmisible, más letal y más resistente a las vacunas existentes y debemos actuar rápido. La capacidad de producción de vacunas en el mundo debe ser incrementada masivamente. Se deben permitir las licencias y se debe asegurar la asequibilidad. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha matado a más de 2.100.000 personas en el mundo, con cerca de 100 millones de contagios según el último balance de la AFP a partir de cifras oficiales.
Continuamos con otras informaciones. Lee Sinde, el aclamado periodista investigativo y fundador de la Red de Vigilancia de la Opinión Pública de China, fue sentenciado a 5 años de prisión a principios de enero. Su hijo Li Xiao fue sentenciado también a 1 año de prisión bajo el mismo cargo de actividad comercial ilegal. Cedric Adviani, el director de la ONG Reporteros Sin Fronteras, declaró que reportar sobre casos de corrupción no es un delito y que la familia Xi Linchen jamás debió haber sido arrestada. También el Papa Francisco pidió el pasado fin de semana a los periodistas que salgan a la calle, que hablen con las personas y que acudan al lugar donde se producen las noticias en lugar de quedarse en las redacciones tras la pantalla. La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, en el celular, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias. Así dijo el Papa en un mensaje difundido por el Vaticano con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se va a celebrar el próximo 16 de mayo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 7:30 avanzamos ya en la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Estamos siempre con usted de lunes a viernes de 6 a 8 con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en esta ocasión está integrado por Teo de Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción. Alex Rivero se encuentra en la sala de redacción y aquí en el micrófono Ariane González. Ya vamos a iniciar esta última media hora con noticias de Cuba. Muy triste esta información. La Red Femenina de Cuba dio a conocer un nuevo caso de feminicidio en la isla, el cuarto en lo que va de mes y en el año 2021. En esta ocasión, la mujer apareció en un hotel de Santiago en la provincia de Holguín. Marta de las Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la información a Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar de Río y 2 en la provincia de Holguín, es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, a las Tensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos
pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación, se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social, como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Y mientras la represión contra los vendedores de los productos del agro está agravando el desabastecimiento en Cuba, Tomás Cardoso tiene esta información.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vanes Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolo. Multa de 3.000 y 4.000 pesos, no los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que tú en un momento determinado hagas esas colas. Y lo están hostigando, compadre, qué contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo, son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero, pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras siguen imparables los casos de coronavirus en la isla y luego de detectarse la variante del Sudáfrica en Cuba, el régimen ordena el regreso al aislamiento y declara la cuarentena. Luis Guardia tiene más detalles.
La variante sudafricana se detectó en un caso importado. Hasta ahora no podemos decir que se haya establecido, pero no lo podemos descartar.
La cepa sudafricana del coronavirus llegó a Cuba. Así lo informaron los medios de prensa al servicio del Estado Partido. Se trató de un viajero asintomático localizado en un control rutinario en el aeropuerto internacional José Martí. Según la comunidad científica, esta variante conocida como VUI-2020-1201 es hasta un 50% más contagiosa que el coronavirus común y junto a la británica y la brasileña son las de más rápida propagación.
El porciento de pacientes que se diagnostican en Cuba con la COVID-19 que tienen como fuente de transmisión o bien el contacto directo con un viajero que arriba y se diagnostica en Cuba o bien con el contacto de ese contacto que fue positivo como consecuencia.
Según el director nacional de epidemiología, casi un 80% de los nuevos casos se deben a la entrada de extranjeros a la isla comunista. Tras el cierre de sus fronteras el 24 de marzo, ya en agosto llegaban los primeros vacacionistas a la Gallería Norte de Cuba. Y el día 15 de noviembre se autorizó la entrada de visitantes extranjeros por el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital. Desde entonces, los casos positivos de COVID-19 se han multiplicado multiplicado exponencialmente en todo el territorio nacional.
Una prueba de PCR negativa para COVID-19 a los viajeros provenientes del extranjero.
Ahora el régimen castrista exige una prueba de PCR y ha reducido la entrada de aeronaves desde 6 países, incluido Estados Unidos. Nacionalmente se ha regresado al aislamiento, eliminando el transporte interprovincial y declarando en cuarentena y manteniendo incomunicados a varios municipios del país para intentar prevenir la proliferación de la pandemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Nos vamos ahora con esta denuncia. El activista Ariolvi Batista Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU por sus siglas, se encuentra detenido en la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bartolo Cantillo, el coordinador de la UMPACU en esa provincia, dijo a Radio Martí que Batista Moya, quien está siendo acusado por las autoridades de desacato, aseguró a su esposa que se declararía en huelga de hambre en protesta por su arresto.
El día 15 fue un jefe de sector que no lo conoce, que es nuevo en el barrio de él, y le dijo que tenía que presentarse en la unidad policial del Parque 24, y él le dijo que cuáles eran los motivos, y él le dijo no, que no le iba a explicar, que le iba a explicar en la unidad, y le dijo, bueno, si yo no voy a ir a la unidad sin una citación oficial, ni nada de eso. Y entonces, el día 16, fueron allí varios oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, y un oficial de busca de captura, y lo fueron a buscar allá en su vivienda y le dieron golpe, lo arrastraron y se lo dejaron a la patrulla 603 para la unidad policial del Parque 24. Ahí después de varios días la esposa fue a ver la situación de él y le dijeron que estaba acusado por el delito de desacato. Ellos lo inventaron en ese sector, es el delito de desacato, si él no hizo nada. 9 días, la unidad policial del Parque 24. Él desde el principio se lo estaba acusando que no había cometido ningún delito de desacato y que él se declaraba en huelga de hambre desde el principio. Y él se lo dijo a la esposa.
Y también tenemos otra información. Presentaron ante el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus a favor del activista detenido Alberto Antonio Ramírez Odio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La familia del activista Alberto Antonio Ramírez Odio interpuso este lunes en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba un recurso de habeas corpus para el detenido.
Me dijeron que en 78 horas tienen que darme respuesta.
Informó su hermano Leonardo Ramírez Odio.
Que está bajo proceso de investigación según como dicen el instructor y los oficiales del DTI.
Miembro del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, Ramírez Odio está arrestado en el cuartel de la seguridad del Estado, conocido como Versalles, bajo la acusación de venta de drogas ilegales.
Mi hermano lo detuvieron el 21 de enero. Según lo que dice la gente de la seguridad, que a él lo acusan por venta ilícita de drogas. Entonces, mi mamá llama para Versalles, le dice el instructor a ella, que mi hermano no está comiendo. Dice el instructor que esto lo cumple órdenes, que el procedimiento dura 30 días, el mínimo, y el máximo son 70 días.
El activista fue detenido por primera vez el 26 de julio de 2017 por realizar junto a su hermano Leonardo y su padre Alberto Ramírez Baró una protesta pacífica en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Fueron puestos en libertad 3 meses después. El 24 de abril de 2018 los opositores volvieron a prisión, esa vez presuntamente para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Días después resultaron sancionados a 2 años y 6 meses por peligrosidad social predelictiva, pena que ya extinguieron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a esta información. Activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia llevarán a cabo acciones pacíficas en varios países para denunciar el incremento de la represión en Cuba. Lázaro Mireles, representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha escogieron el 28 de enero, el día en que se conmemora el natalicio de José Martí.
Este mes nos encontramos en una fecha que es inolvidable para todo nuestro pueblo, el natalicio de un gran pensador, nuestro José Martí, y curiosamente además una de las figuras más manipuladas en su legado por la dictadura castrista. Es por ello que miembros de la sociedad civil cubana opositora nos hemos dado la tarea en distintas partes de la esfera internacional de convocar acciones, protestas y performáticas para visibilizar las realidades de Cuba hoy y denunciar el incremento de la represión en la isla por parte de las fuerzas represivas de la dictadura castrista. Este 28 van a existir acciones en Bilbao, País Vasco, en Madrid, en Barcelona. El día 30 también vamos a tener acciones en Barcelona. El 28 también van a darse, a producirse acciones en Montevideo, en Kentucky, en donde hay además en estas dos ciudades un monumento a José Martí.
Vamos con esta información. El firma del oncólogo cubano Delvis Rodríguez Abreu, quien reside en Gran Canaria, España, figura en casi una decena de artículos en dos de las revistas científicas de mayor impacto en la comunidad médica. Publica así el diario digital Canarias Ahora. El galeno cubano ha publicado múltiples artículos en The Lancet, en New England Journal of Medicine. Rodríguez Abreu, nacido en 1974 en La Habana, radica en las Islas Españolas desde el año 2008 y con sus trabajos científicos ha hecho visible la labor que se realiza en el Hospital Insular de Gran Canaria. El oncólogo explica que el cáncer de pulmón no es el de mayor incidencia, pero sí el más letal. Mata más personas que los de colon, de mama, de próstata y páncreas juntos. Casi 20 minutos fallece una persona en España con cáncer de pulmón, así dice el médico cubano. Y la publicación San Francisco Classical Voice reseña hoy que el trabajo del guitarrista cubano Manuel Barrueco, quien llegó a Estados Unidos de adolescente cuando su familia huyó del régimen de Fidel Castro. Barrueco se ha ganado un lugar duradero en escenarios internacionales con sus arreglos meticulosos y muy expresivos de música de piano de Isaac Albéniz y Enrique Granados, así dice el periódico californiano. La nueva grabación de Barrueco, Música de Cuba y España, incluye música española de las épocas renacentista y romántica, 5 danzas cubanas de Ignacio Cervantes y, sobre todo, una nueva obra dedicada al intérprete clásico boricua Roberto Sierra.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:44, vamos con más informaciones. La Iglesia Católica de El Salvador permitió la inspección de sus archivos sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y que cobró la vida de casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. La inspección de la masacre de El Mozote se da después que el juez salvadoreño Jorge Guzmán ordenara el pasado 14 de enero la requisa de los archivos. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, los documentos consisten en partidas de nacimiento, cédulas de identidad, boletas de vacunación, boletas de cooperativas y otros documentos relacionados a las personas que fueron asesinadas. Son documentos que demuestran que las víctimas eran personas civiles, no guerrilleros, así dijo el abogado Wilfredo Medrano de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que defiende a las víctimas de la masacre. Y Estados Unidos va a permitir que las personas transgéneros presten servicio en las Fuerzas Armadas. El informe lo tiene la AFP.
El presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición que había decretado su predecesor Donald Trump para que las personas trans sirvieran en el ejército. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. Con este decreto, nadie será despedido del ejército o se le negará el alistarse por su identidad de género. Y para aquellas personas que fueron dados de baja por su identidad de género, sus casos serán reexaminados. El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un impedimento para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos viene de su diversidad. El ejército estadounidense tiene 1.300.000 efectivos en servicio activo y el Pentágono estima que 9.000 personas que se identifican como transgénero sirven en las Fuerzas Armadas. A partir de abril de 2019, las personas trans estaban obligadas a prestar servicio en función del género asignado al nacer, por lo que aquellos que necesitan terapia hormonal o cirugía de reasignación de género ya no podían enlistarse, ni las personas que hayan comenzado una transición. El decreto de Biden también ordena al Pentágono garantizar que ya no se apliquen estas restricciones. Activistas celebraron la decisión del presidente demócrata, que de esta manera cumplió con una promesa de campaña.
Y la farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna protege contra las nuevas variantes del COVID-19 encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica. Alejandro Escalona amplía esta información.
Moderna dio a conocer el lunes que su vacuna COVID-19 protege contra las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque someterá a prueba una nueva vacuna de refuerzo contra la variante sudafricana, después de concluir que en ese caso la respuesta de anticuerpos podría verse disminuida. La compañía dijo en un comunicado que no encontró una reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante de Gran Bretaña. Contra la de Sudáfrica encontró una respuesta reducida, pero aún cree que su régimen de dos dosis brindará protección. La aparición de nuevas variantes en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica ha creado cierta preocupación de que las mutaciones en el virus puedan hacer que las vacunas sean menos efectivas. Según Moderna, la nueva vacuna de refuerzo podría estar disponible próximamente si surge evidencia de que la protección disminuye. La variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña también ha sido hallada en más de 12 estados de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
7:47. Lázaro Domínguez regresa con nosotros. Nos adelanta la previsión meteorológica para hoy martes. ¿Y por qué no? También algo para mañana miércoles, Lázaro, porque ya hay un frente frío que comienza a acercarse en la noche de mañana miércoles, ¿verdad?
Efectivamente, estás bien documentada, Ariane. El frente frío que penetró el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes se moverá hoy martes sobre las aguas del Golfo con rumbo este, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, pero más débil, por supuesto, creando condiciones para el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Un impresionante número de sacerdotes católicos, monjas, laicos comprometidos, opositores declarados y simples cubanos de a pie firmaron y dieron a conocer públicamente este domingo 24 de enero un claro, valiente y medular documento que plantea cívicamente la crisis en la cual se debate la nación cubana, así como las angustias que sufre su pueblo, y con gran serenidad y patriotismo propone soluciones realistas, imprescindibles e impostergables. El documento ha sido titulado He visto la aflicción de mi pueblo, citando palabras de Dios a Moisés, el libertador del pueblo judío, según nos narra la Biblia. Y no está dirigido específicamente a los que mandan en Cuba, aunque tampoco los excluye. Está dirigido a ti, a mí, al pueblo cubano en general, los de adentro y los de fuera de la isla. Es preciso, es sumamente importante que tú leas este llamamiento, lo asimiles y lo divulgues. Lo puedes encontrar en Facebook bajo el mismo título, He visto la aflicción de mi pueblo. Es hora de que los cubanos que estamos cansados, hastiados ya de opresión y miseria, tomemos en nuestras manos el destino de nuestra patria, pues ese mismo es nuestro destino y el de nuestras familias. Los que por la fuerza y el terror mandan en Cuba han demostrado fehacientemente que no tienen solución para los problemas de los cubanos. Es más, han demostrado incuestionablemente que ellos son el problema. En el curso de esta semana, Dios mediante, tú y yo comentaremos un poco más sobre lo que dice este verídico y oportuno llamamiento. Ahora te dejo con un párrafo del mismo para que puedas ir cogiéndole el gusto. Escucha bien. Rompamos las cadenas. Las peores son las que llevamos en la mente y el corazón. Optemos por la verdad y actuemos como hombres y mujeres que ya son libres. Escuchemos nuestra conciencia y empujemos con cada palabra y con cada acción en la dirección correcta de la historia, en la dirección de la libertad y de esa Cuba nueva y feliz que ha comenzado a ser realidad en nosotros.
Entretenimiento, Alejandro Escalona nos comenta sobre el evento online de forma gratuita titulado Iconos de Inspiración a celebrarse en Facebook Live el próximo 6 de febrero y que contará con la participación de artistas internacionales quienes conversarán sobre música. Los detalles a continuación en el segmento de entretenimiento.
El día 6 de febrero en la red Facebook habrá un evento gratuito de la serie Icons on Inspiration, donde un grupo de artistas internacionales conversará sobre música con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel compartirá con Katy Perry, quien interpretó Firework en el grandioso final del especial Celebrating America la semana pasada, la legendaria Julie Andrews, con Carlos Vives también, Natalie Portman, Oscar a Mejor Actriz por Black Swan y otros artistas, el sábado 6 de febrero a las 6 p.m. hora de Los Ángeles, 9 p.m. hora de Nueva York, por Facebook. La serie se llama Icons on Inspiration. The Marksman, una película de suspenso con Liam Neeson, se mantuvo en el primer lugar por segundo fin de semana consecutivo, recaudando algo más de 2 millones de dólares. Ya lleva 61 millones de dólares desde su estreno hace un par de semanas. Como dijimos el viernes, fue postergado el estreno de la película de James Bond, No Time to Die, de abril a octubre. Y a raíz de ese cambio, el estreno de películas como Ghostbusters, Afterlife, Cinderella y A Quiet Place Parte 2 también fueron trasladados a finales de 2021. News of the World de Universal, un western con Tom Hanks, que también está disponible on demand por $19.99, lleva casi 10 millones de dólares después de 5 semanas de estreno. Y la película Fatal de Lionsgate con Hilary Swank lleva 5 millones de dólares en 5 semanas. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el tema lo indica, ya está con nosotros nuevamente con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián, y un saludo nuevamente a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Comenzamos con noticias de las grandes ligas, y es que se ha dado un cambio bastante raro este domingo. Resulta que los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, archirrivales de la división este de la Liga Americana, pues intercambiaron peloteros. Los Yankees enviaron al relevista, el lanzador derecho Adam Ottavino, a los Medias Rojas de Boston. Esto, por supuesto, a cambio de algún pelotero que será nombrado más tarde y consideraciones de dinero en efectivo. También los Yankees, como parte del acuerdo, pues entregarán a uno de sus prospectos, a Frank German, al equipo de Boston. Se trata nada menos que del primer canje entre estos dos equipos desde el año 2014, cuando Stephen Drew fue a Nueva York en cambio por Kelly Johnson. Ese acuerdo pues ocurrió en el año 2014. Desde entonces, estos dos equipos jamás habían intercambiado peloteros. Tomen en cuenta que son rivales dentro de la división este de la Liga Americana, y es muy poco común que un equipo que juega y está pues compitiendo contra otro, pues le entregue piezas que pudieran afectarle durante el desarrollo de la temporada, pero ha ocurrido esta vez en medio de todo este paro, digamos, por la pandemia del coronavirus. Estamos viendo cosas que no son usuales. Por cierto, los Yankees, que no han hecho nada por contratar a Masahiro Tanaka, o sea, retenerlo. Bueno, el lanzador japonés está considerando retornar al béisbol profesional de su país natal. El equipo Rakuten Eagles pudiera estar haciéndole una oferta al derecho Masahiro Tanaka en las próximas horas, probablemente esta misma semana. Para que tengan una idea, Tanaka estuvo sobre 7 años con el equipo de los Yankees, dejó un promedio de una efectividad de 3.74. Durante ese paso por el equipo de Nueva York, estuvo en 2 juegos de estrellas, pero los Yankees ya este año, pues como él, con agente libre, ya no quisieron retenerlo, y parece que Tanaka, en vez de buscar trabajo acá en las grandes ligas, está pensando regresar al béisbol de su país natal, Japón. Cambiando de tema, los principales de clubes europeos de fútbol estarían perdiendo alrededor de 2.000 millones de euros durante la temporada 2020-2021, todo esto como causa de la pandemia del coronavirus. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Seguimos 7:56, tiempo de repasar nuestros titulares. Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Cuba, los ciudadanos alertan de la tardanza en las pruebas PCR y el traslado a los centros de aislamiento a los contagiados. Cientos de católicos llaman a tomar acción ante el colapso económico, político y social en la isla. Se reporta otro caso de feminicidio en Cuba, el cuarto este año, mientras los activistas denuncian la inoperancia del Estado en la lucha contra la violencia machista. Los cubanos indican que el acoso de las autoridades a los carretilleros provoca un mayor faltante de alimentos para la población. Estados Unidos pedirá un PCR negativo a todos los viajeros que entren al país. El Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y anunció que está lista para imponer sanciones si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos. Y muere de COVID-19 el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en este martes 26 de enero ya de este año 2021. Se despide de usted el equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.